comienza 12 y 2. Se buscan Karina Larrauri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2.
Así mismo, como ustedes escucharon a Karina ahí que dijo, ok. Así mismo. Hola, Cari, ¿cómo estás?
Hola, querido. Debes, después de tantos años de controlar, tú debes saber que el micrófono no se abre hasta que no salimos al aire.
Yo sé. Okay. Chipié. Okay. Además, yo ya tengo que ir. Tú una vez fuiste a donde una persona que te chequeó las cuerdas vocales, ¿verdad?
Yo me operé de las cuerdas vocales. Yo
¿dónde?
Muda tú me, durante tres
me tienes
semanas.
Que decir entonces dónde es que yo tengo que ir, porque no sé si esto, no sé qué me pasa, pero ya tengo un mes en esto y no puede ser. Estoy como ronquito.
Vete a chequearlas, sí, porque sí, bueno, sí. Tomarlo con tiempo, porque si no, y como me pasó
por
a mí,
eso,
termina en operación.
Tú tenías unos callos, una cosa así, una
yo tenía unos nódulos y unos callos en las cuerdas vocales, eso de tanto hablar y trabajar, y por supuesto respirar de manera inadecuada, porque también es eso, aprender a respirar.
Mira, vos, estuve en tu querida Argentina.
Estuviste en Argentina, ¿qué
tal
Argentina?
Bueno, hay un brote de dengue.
Bueno, Milei, todo está bien.
Hay un brote de dengue impresionante.
Pero terrible. Señores, sí. Y en Argentina, oye, que están diciendo que fue el kirchnerismo que llevó los moquitos para hacerle un lío a Milei, porque es que es raro, en Argentina una plaga de dengue nunca había existido,
pero mira,
esta es la primera
pero
vez.
Grande, o sea, no aparece el OFF, que es el ¿cómo se llama eso? El antimosquito, el spray
sí,
antimosquito.
El antimosquito.
Uh-huh. Exacto. No aparece el OFF. Tú vas a todas las farmacias, no aparece en ningún lado. Nadie te...
Que no, que es una locura.
Una locura, una locura. Y tú andas en la calle y los mosquitos se te pegan así. Yo andaba, por ejemplo, fuimos antes de anoche. Fuimos a cenar ya después que yo hice el evento ese que estaba haciendo allá. Y cuando llegamos al restaurante tuvimos que esperar como, qué sé yo, 10 minutos afuera. Karina, en esos 10 minutos a mí me picaron como 8 mosquitos.
Sí,
llenaba el brazo así, yo decía, ¿por qué?
Y se te quedan y tú mueves el brazo. Bueno, tengo familia en Argentina que me dice que lo que están viviendo con el tema del dengue es hasta absurdo. Pero, y es importante porque hace unos días estábamos en nuestro país, salieron unas informaciones de que íbamos a vivir el peor proceso de dengue en nuestro país. Y mucha gente dijo, pero ¿y qué alerta es esa? Si no han llegado los mosquitos y todavía todo está en control. Señores, lo que se está viendo y cómo va pasando los veranos en diferentes países, y ahora que nosotros vamos a pasar por eso, lo que debemos hacer es estar alerta. Porque indiscutiblemente en nuestro país todos los años vivimos una misma situación y lo que aparenta es que este año va a ser el peor de todos con
y
respecto al dengue.
Esto se debe al cambio climático. ¿Por qué?
Claro.
Porque ahora entonces, por ejemplo, hay lugares en montañas donde los mosquitos nunca llegaban. Hoy en día se meten allá arriba. ¿Por qué? Porque está calentando, o sea, las montañas, los picos, donde antes solamente se manejaba un rango de temperatura, como todo eso está subiendo, pues también así suben las plagas, las moscas, los mosquitos, etcétera. Y nosotros que estamos en un país tropical y que no nos preocupamos mucho por la basura y que dejamos el agua estancada, entonces estamos creando la tormenta perfecta para esas plagas.
Y nosotros lo que debemos es hacer un poco de conciencia, porque también tenemos parte de la responsabilidad de todo lo que está alrededor en nuestro entorno, prestar atención. Donde haya agua posada, si usted la necesita, tápela, bótela, y así, y a través de las comunidades, apoyarse para apoyar al gobierno también, que debería hacer trabajos alrededor de este tema. Pero de que viene una situación compleja, si no nos cuidamos con respecto al dengue, va a venir. Vamos a iniciar este programa teniendo una llamada con alguien que, bueno, desde ayer estaba tratando de comunicarme con él. Evidentemente, esta es una época bastante difícil para cualquier candidato. En este caso, quería hablar con el diputado Omar Fernández, saben que pertenece al Partido de la Fuerza del Pueblo, porque me pareció muy interesante. En el día de ayer, él depositó un proyecto de ley que busca modificar el código tributario para evitar que las pequeñas empresas, las microempresas, sigan pagando.
¡Ay, papá Dios! ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, papá Dios!
Esa tranca, porque eso es un candado al crecimiento, que Dios. Es el tema del anticipo que se paga anualmente a la Dirección General de Impuestos Internos.
Pues, sobre todo para esas medianas y pequeñas empresas, Karina, porque las grandes...
Lo hablábamos extensamente, exacto. Que una pequeña empresa, ese anticipo, ese dinero que yo le estoy dando al gobierno, que todavía no he ganado, es muchas veces el dinero que yo utilizo para crecer.
Cari,
y ese crecimiento, mira, genera empleos.
Yo estoy, viviendo eso ahora mismo. La Rentarica, que lo empezamos el año pasado, ya estamos anticipando hasta $50,000 de impuesto. ¿Y cómo entonces avanzamos nosotros? Dime.
Exacto. Y por eso me pareció muy interesante esto que presenta el diputado Omar Fernández. Y lo tenemos en línea antes de que empiece ya toda la locura del día, que sabemos que en medio de la campaña.
No, Karina, ese señor empezó hace rato. Ese señor se levanta a las 5 de la mañana. Ese señor es del club de las 5, ¿no es así, Omar?
Diputado, bienvenido.
Señores, saludos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Todo bajo control, amigo. Yo tengo entendido que tu primer café es tempranito, 5:00, 6:00.
Hay días que toques ahora, sí.
Exacto. Si no, entonces, amigo, te vamos a recomendar un libro, ya que tú eres un tigre que te encanta leer. Hay un libro por ahí que se llama El Club de las 5 de la mañana. Léelo.
Ah, no, perfecto, claro que sí.
Pues chévere.
Omar, qué bueno tenerte en la línea. Como te comentaba cuando hablaba contigo, me parecía muy interesante esta propuesta que haces. Primero quiero entender cuál fue tu criterio o cuál fue el motivo por el que tú decides trabajar en este anteproyecto.
Claro que sí. Bueno, te cuento, Karina, que luego de muchas horas de conversaciones y muchos días... hablando con comerciantes, con emprendedores, con trabajadores por cuenta propia, por personas físicas. O sea, me di cuenta, desde el año pasado, de hecho, ya me venía dando cuenta que el tema de los anticipos era algo como muy presente en los diálogos y las conversaciones.
Terrible, Marces.
Yo, además de ser político, también soy abogado. Tengo mi oficina de abogados y yo pago mis impuestos también. Y yo sé,
claro.
lo difícil que es, sobre todo, que el anticipo, como bien decía Sergio, anticipa, proyecta una supuesta ganancia que tendrás en base a cómo te fue este año. Y la verdad es que puede ser así, ojalá fuera así, pero puede que no sea así también.
Claro.
Entonces, un año, por ejemplo, en el que tienes una, vamos a decir, una ganancia de capital extraordinaria por algo muy puntual, una venta que hiciste, no tiene necesariamente por qué repetirse el próximo año y así, por lo que en realidad termina en perjuicio de los emprendedores y los trabajadores dominicanos. Entonces, lo que estoy planteando, y de hecho sometí, en el día de ayer en el Congreso Nacional, fue un proyecto de ley que reforma el Código Tributario en su artículo 314, que contempla justamente lo del anticipo. Lo que estoy planteando es lo siguiente, en base a datos que tengo, que son muy interesantes. El Estado recauda todos los meses 9,000 millones de pesos aproximadamente fruto de los anticipos. Hemos visto en otras ocasiones como otros proyectos de ley respecto al anticipo llegan al Congreso Nacional, plantean, sobre todo planteando eliminar el anticipo. Plantear eliminar el anticipo no es posible, porque tú no puedes hablar de quitar a los recaudos del Estado 9,000 millones de pesos de golpe y porrazo. Eso no es responsable. Lo que yo sí creo que debe ser es dar una mirada distinta a los que menos pueden, que con estos datos que tengo es lo siguiente. De los 9,000 millones de pesos que recauda el Estado todos los meses, el 90%, es decir, 8,100, lo aportan el 5% a las empresas que pagan sus anticipos, que son las grandes contribuyentes. Y el 10% restante, es decir, solo 900 millones de pesos, lo aportan el 95% de las empresas que pagan sus impuestos, que son las micro, pequeñas y medianas.
Claro.
Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué tanto trauma representa para el Estado pensar en los más, que son el 95%, y que aportan apenas un 10%? Creo que se le puede dar una mirada distinta.
Claro.
Lo que planteo es que en el caso de los microempresarios, que son aquellos que tienen 10 empleados o menos, ya no paguen más anticipos. Y en el caso de los pequeños y medianos, que se les calculen sus anticipos en base al 50% de sus impuestos liquidados en el ejercicio anterior. Eso también, estoy planteando también que no se liquide el anticipo establecido en las primeras dos declaraciones juradas del impuesto sobre la renta presentados por personas jurídicas que son empresas o negocios de un único dueño. Eso sí, yo creo que va a terminar por apostar a que aquellos que creen en la República Dominicana y en la capital, sobre todo, ¿verdad?, que ahora me toca ser ahora soy candidato aquí en el Distrito Nacional, que aquellos que apuestan a nuestro país, que generen más riqueza, que creen más empleo,
claro,
que abran nuevos emprendimientos y que le permita crecer y florecer, porque la verdad es que es terrible cuando toca pagar tus anticipos que están ahogados, tienen los empleados.
Claro. Óyeme, claro.
Dinero, además, dinero que decía... uno, Cari, dinero que uno puede emplear no solamente, o sea, como dijiste tú, en crecer esas compañías.
En crecer y generar empleos, porque al final yo creo que haciendo esto podemos permitirle a esos pequeños empresarios a que sigan creciendo, sigan generando empleos, y claro, eso es en beneficio de la sociedad, dinamiza, y del Estado.
Dinamiza la economía.
Claro. Omar, ¿cuáles son los posibles desafíos, posibles críticas que hayas escuchado que podrías enfrentar con este proyecto de ley durante su proceso de aprobación?
Bueno, este proyecto ahora se le tiene que asignar una comisión. Yo intuyo que la comisión que se le asigna de estudio ya en la Cámara será la de Hacienda. Sí. La comisión de Hacienda tiene por norma cuestionar a los legisladores que cuando uno somete un proyecto que de alguna manera... le reduce el recaudo al Estado, se pregunta que entonces con qué vamos a compensar. Y entonces siempre está como esa, ¿verdad?
La matemática es mucho más compleja que eso.
Claro, por supuesto, porque al final diríamos, ¿cómo va a compensar? Fácil, creando más empleo, más riqueza. O sea, claro. Imagínate que tú le pagas un nuevo salario. Son gente que van a estar gastando en las calles también. O sea, la economía se dinamiza por sí sola cuando tú logras eso. Entonces,
claro.
Nada, ojalá esa no sea una traba y ojalá cuente con el apoyo de todos los legisladores, de todos los partidos, porque queremos, se supone que todos queremos lo mismo.
Sí.
El país le vaya bien y los emprendedores.
Bueno, pero en algunas mediciones, en algunas encuestas, se le ha preguntado al ciudadano común y corriente, al que vota, sobre el anticipo y, o sea, rompe la barrera de partidos y todo el mundo está de acuerdo con que los anticipos, como hemos dicho aquí, es un retraso para esas empresas que quieren progresar, que quieren echar para adelante. O sea que creo que vas a tener el apoyo casi total de los sectores de la sociedad.
De la ciudadanía, claro.
Sí. Ojalá, y te lo digo, Sergio, porque ojalá contar con el apoyo de los legisladores, que son los que lo hacen posible. Pero el respaldo de los ciudadanos sí que estoy seguro que lo voy a tener, que al final es el que más importa.
Sí, así es. ¿Cuándo podríamos saber algo más sobre esto? ¿Cuándo se le asignaría entonces la comisión? ¿Cuándo podemos recibir más noticias sobre esto?
El próximo martes, la semana que viene, habrá sesión. Y ese día yo albergo la esperanza de que se le asigne comisión cuanto antes. Y desde que llegue yo te dejaría saber entonces a ti o a Karina,
claro,
cuáles son los miembros de esa comisión y cuál es la celeridad, perfecto, que se le pone a ese proyecto para que se pruebe y se conozca cuando
hay. Maravilloso. Y
me
a la sociedad que se empodere, que mucho que ha hablado del anticipo, pero también depende mucho del esfuerzo que hagamos nosotros, del empuje que le demos a esto, para ver si finalmente vemos una recaudación un poco más justa para aquellos que están necesitando crecer. Omar, muchas gracias por el tiempo dedicado.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Excelente. Estuvimos conversando con Omar Fernández del Partido Fuerza del Pueblo. Él depositó ayer este anteproyecto de ley que busca modificar el código tributario para evitar que las microempresas sigan pagando el bendito anticipo, por no decir otra cosa. Ya
eso
regresamos
es
con
una
mucho.
Cruz.
No, es una cruz. No. Hablamos también de un poco de cultura. El arqueólogo español Adolfo López ha presentado una conferencia titulada Los primeros habitantes de la República Dominicana, excavaciones arqueológicas en el Monumento Natural Cabo Samaná. Esto fue durante su exposición que resaltó el descubrimiento de sitios arqueológicos humanos que datan de hace aproximadamente, agárrate Karina, ¿cuántos años tú crees?
Leí, no me acuerdo.
5.500 sí. años. Este señor ofreció detalles sobre este hallazgo de un sitio arcaico en la península Samaná, resaltando que el Monumento Natural Cabo Samaná alberga importantes sitios arqueológicos de época arcaica lítica en las cuevas y abrigos que se encuentran a lo largo del farallón rocoso. Entre estos descubrimientos más significativos se encuentra un cementerio que contiene los restos de al menos 26 individuos, algunos de los cuales datan de hace 5.500 años. ¿Tú te imaginas eso?
Dios, qué belleza.
Además, se ha identificado ya vestigios de ocupación en la cueva funeraria de Daniel, donde se ha encontrado un entierro que data a más de 4.000 años y actualmente está siendo estudiado. ¿Qué pasó con ese pájaro arcaico raro que encontraron de 800 miles de años de atrás? Que encontraron como cuando hicieron la carretera de Samaná, ¿verdad? La que lleva ya a las terrenas. Hace como un año, estábamos tú y yo al aire incluso, y recuerdo que encontraron los restos de un ave rara, vieja, de esa grande.
Ah, pero yo no, prehistórica. No lo recuerdo.
Sí,
no
claro recuerdo. Que sí. Claro que sí, en la misma carretera. Y se encontró precisamente cuando se hizo la carretera. El otro día no sé qué era lo que estaban haciendo y se encontraron esos huesos de un ave grandísima, un ave de esa
tengo que
de
rapiña grande. De, no la recuerdo.
Bueno, que alguien me recuerde porque yo sí lo tengo en la memoria de que tú y yo lo hablamos aquí y yo estaba en terreno ese día. Fue el año pasado, es más, precisamente para esta época, Cari, porque yo estaba en tu apartamento pasándome un tiempecito allá.
Ah, mira.
Y entonces cuando yo regresé a la ciudad, alguien que me recuerde, porque cuando yo regresé a la ciudad ese mismo día, pues había una carpa y todo que estaban como como desenterrando esos huesos que estaban ahí.
Mira, vamos a rescatar eso, a ver si Cristi nos ayuda. Bueno, hablemos de un proyecto de ley que ordena, óigame, ¿tú sabes lo que es el tamizaje neonatal, Sergio?
No, ¿qué es eso?
Poca gente. A ver, la Cámara de Diputados ha aprobado ya en primera lectura un proyecto de ley que lo que ordena es que se realice el tamizaje neonatal. Esto es un proceso de salud que se lleva a cabo inmediatamente nace el niño para una detección temprana de enfermedades congénitas, de enfermedades metabólicas en toda la población infantil de nuestro país. Esto es una iniciativa, señores, esto se hace como norma en la mayoría de países del mundo, sobre todo en países más desarrollados. Y ahora aquí se ha establecido ya como obligatorio. Esto es una iniciativa de la senadora Lía Inocencia Díaz Santana. El objetivo de esto es poder garantizar a todos los recién nacidos que se le detecte temprano, que se le dé atención y seguimiento a cualquier alteración en temas de metabolismo. Hay también resultados que da este proceso de enfermedades congénitas. Y lo que hace es que se realiza esta prueba de tamizaje neonatal. ¿Qué pasó?
¿Cómo yo me voy a concentrar si cada vez que tú haces algo ahí sale un fuego artificial y salen unos aplausos y una cosa? Acaba de salir unos fuegos artificiales durísimos en tu cámara, Karina.
Yo no sé, yo hago tanta moriqueta hablando y me muevo tanto que sí, yo creo que él no sabe interpretar.
Lo que pasa es que tú tienes una inteligencia artificial, un algoritmo, tú tienes activado en tu Meet. Y cada vez que tú haces unos gestos específicos,
sale de todo, sale corazón, de todo. Burbujita. Bueno, en este tema, que es serio, es bastante serio y bueno que ahora ya se esté aprobando, en este caso en primera lectura, porque es una herramienta muy significativa para los infantes y para las madres y padres. El proyecto lo que explica, para llevarles un poco de la información, que el tamizaje neonatal es el conjunto de acciones que están involucradas para detectar de manera temprana errores innatos del metabolismo, que eso en sus siglas se llama EIM, y enfermedades, como les dije, que puedan de alguna manera deteriorar la calidad de vida o cualquier otra alteración congénita, como lo son, por ejemplo, la toma de muestra de sangre del cordón umbilical y del talón del recién nacido. Así se hace el proceso del cordón umbilical y del talón del recién nacido para entonces tener estos resultados.
Creo que en Estados Unidos esa operación, o sea, esa dinámica es estándar.
Es obligatoria.
Sí, es estándar, creo que sí.
Y en muchísimos países del mundo nace un niño, se hace la prueba de tamizaje, o sea que me parece muy bien que ahora lo establezcamos aquí como norma.
El Ministerio Público informó este miércoles que junto a la DNCD han puesto en marcha la fase 2 de la operación Caimán por aire, mar y tierra en contra de varias de las estructuras de narcotráfico que operan la región sur, a las que se le han decomisado ya en los últimos meses más de 5 toneladas de cocaína. De acuerdo con un comunicado de prensa, la operación en proceso es la más grande que se ha realizado en el sur y es el resultado de varios meses de investigación entre el Ministerio Público, la DNCD, con apoyo de la DEA, o sea, the United States Drug Enforcement Administration, y el Comando Sur de Estados Unidos, en el despliegue de esta operación Caimán, iniciada desde las 4 de la mañana de hoy y todavía en proceso. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron más de 38 allanamientos en San Juan, en Barahona, en Baní, en Pedernales, en Santo Domingo Este, y ahí participaron 481 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo sus unidades sensitivas y más de 40 fiscales. Se ha recogido, óyeme, se ha recogido mucha droga en estos 3 años de este gobierno.
Miren, señores, si hay algo que hay que resaltar,
aplaudirle, este gobierno,
claro, resaltarle a este gobierno es la lucha contra el narcotráfico. Sí. Yo creo que por lo menos en mi edad adulta nunca vi una persecución contra las drogas como la que se está llevando a cabo a través de este gobierno y de la DNCD. la tienen difícil, bastante difícil. ¿Cómo no están los narcotraficantes en este momento? Bueno, proyecto aprobado. Estamos hablando de muchos proyectos. El Senado de la República ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en la República Dominicana. La idea es fortalecer el marco normativo para la gestión de la seguridad cibernética en este caso de las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación de la administración pública y de las infraestructuras críticas en el país. Esto es un proyecto que fue sometido por la vicepresidenta de la Cámara Alta, que es Farideh Raful, y ella planteaba la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que sea parte del Ministerio de la Presidencia, como un ente de derecho público con personalidad jurídica, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonial, y ha sido aprobado en primera lectura, lectura en el Senado.
Mira qué bien, el procurador general de la Corte de Apelación, José Aníbal Carela, fue designado como nuevo titular interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, en representación de la Procuradora General de la República, Germán Brito, el Procurador Adjunto Rodolfo Espiñeira. Le tomó el juramento a Carela durante un acto realizado en la sede de la Procuraduría General de la República. En un comunicado de prensa se informó que Carela fue designado de manera interina en estas funciones mediante auto de la Dirección General de Persecución de Ministerio Público por la titular de esa dependencia, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso, y la Directora General de la Carrera del Ministerio Público, Talía Goldberg. Recordemos, señores, que hace un mes la Procuraduría General de la República tomó la decisión de suspender y mantener bajo investigación al magistrado Francisco José Polanco Ureña, procurador adjunto y titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, debido a un presunto desfalco millonario en la distribución de combustible de dicho organismo. ¡Qué rico! La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico es el órgano responsable de propulsar la acción penal de naturaleza pública que conllevan los delitos eléctricos.
Oigan bien, y hablando de dengue, que hablábamos al principio sobre este tema a propósito de que en Argentina es una plaga inusual este año porque no sucede, Salud Pública ha lanzado una jornada que se llama, es una jornada nacional contra el dengue, un acto realizado en el multiuso Víctor Hugo, eso en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Estuvieron incluso la vicepresidenta y la primera dama Raquel Arbaje. Y el ministro de Salud, Víctor Atala, indicó que en esta primera semana se van a hacer varios operativos de manera simultánea en todas las provincias, en todos los municipios, y que la finalidad es tratar de eliminar la mayor cantidad de criaderos posibles como primera medida preventiva. Que en esta parte nosotros como ciudadanos podemos sumarnos, aunque no vayan a su barrio, usted tiene una junta de vecinos, júntense entre todos y establezcan de qué manera pueden como comunidad mantener su comunidad segura frente al dengue. El ministro de Salud además dijo que esta enfermedad, que es transmitida, como sabemos, por el mosquito Aedes aegypti.
No, allá me dijeron en Argentina, me dije, mira, el mosquito que tiene las patas blancas. Digo mismo, yo, y yo le dije, ese se llama Aedes aegypti. Me dice, no sé cómo se llama, pero es el mosquito de las patas blancas. Si ves uno, mátalo.
Okay. Claro, y el ministro estaba diciendo que, bueno, uno puede relajar alrededor de este mosquito, que ojo, no todos los que tienen patas blancas y negras llevan el virus, pero sí es de vital importancia, porque en nuestro país esto es una preocupación continua, se manifiesta cíclicamente en temporadas y exigen evidentemente al gobierno que se mantenga en constante vigilancia. Además, el ministro de Salud dijo que el país debe, que como país debemos prepararnos para mitigar este impacto de la enfermedad del dengue en nuestras comunidades, porque este año, y se está diciendo no solo en nuestro país, sino en distintos países del mundo, este año es un año diferente con respecto al dengue.
Guay, mi mai. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato con mucho más. No se nos vaya. Let's go. tú ves, ahora sí, es el que continúa. Estamos en Taekwondo, señores, en noticias de Taekwondo, los dominicanos Bernardo Pie y Madeline Rodríguez lograron sus respectivos boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la primera fecha del Panamericano de Taekwondo, que otorga 16 plazas a esa cita mundial y se celebra en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Con la participación y actuación de Bernardo y Madeline, la República Dominicana suma ya, ¡wow!, 42 atletas en 9 deportes, caramba, clasificados para esta...
Es que, señor,
¡wow!,
nosotros tenemos aquí muy buenos atletas.
¡Qué chulo! Bueno, para lograr su boleto a París 2024, Bernardo Pie derrotó en la semifinal a Ignacio Morales de Chile, a quien superó 2-0. ¡Felicidades! 42 atletas que van
genial,
para allá.
Genial, genial.
Bueno, yo me conformo con 8 medallas.
Con la que sea,
¿no? Con 8. No, 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 espérate. Atletas. Esto se trata de competición. 8 medallas. Con 8 o 10 medallas.
En atletismo, señores, el atletismo se va a convertir en el primer deporte que le entregará un premio adicional a los que ganen la medalla de oro en sus pruebas. El presidente de World Athletics, Federación Internacional de esta disciplina, ha confirmado que cada atleta que se suba a los más a lo más alto del podio en París 2024 va a recibir la suma de $50,000. Y de esta manera, el organismo que se encarga de este tema del atletismo en el mundo confirmó que se van a destinar unos $2.4 millones para pagarle a cada uno de los campeones olímpicos en las 48 pruebas que tendrá el atletismo dentro del programa deportivo de los Juegos Olímpicos, que, como sabemos, se llevan a cabo desde el próximo 26 de julio al 11 de agosto en la capital de Francia.
Ok, bueno, vamos nosotros a hablar ahora de algo que te gusta o nos gusta mucho. Sí, vamos a hablar de fútbol o de soccer. Soccer, no fútbol, soccer.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Porque ¿en inglés, en americano, el americano tiene demasiado como presente el fútbol, como el fútbol americano. Entonces tenemos que decir soccer.
No, esto es fútbol.
Recibimos en esta cabina al director deportivo del Barça Academy, aquí en República Dominicana, y con él vamos a hablar y conocer los detalles del Summer Camp. Roberto Aguado, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien, muy bien.
Roberto, qué placer hablar contigo y tenerte con nosotros. Primero quiero felicitarlo, Roberto. No tuve la posibilidad de ir al Mundial del Barça allá en Barcelona, pero sé que fue, por lo menos el grupo de U14 quedó subcampeón. Sé que hubo otros grupos, tuvieron un altísimo nivel en el Mundial del Barça y eso deja mucho que decir de cómo entrenan a sus jugadores allá. Felicidades.
Gracias, sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita para todos nuestros chicos, los equipos.
Claro.
Y poder llegar con un equipo a disputar una final en U14 es algo precioso y algo que hace que el fútbol dominicano demuestre que está creciendo a pasos gigantes.
Yo me imagino en algunos de esos escenarios, o sea, que de repente le digan, de República Dominicana... Aquí.
Y allá se juega fútbol.
Y aquí se juega, exacto, y allá se juega, no hay pelota. Pero bueno, cuéntanos un poquito de qué es el Summer Camp.
Bien, pues durante el mes de verano, finales de junio y julio, realizamos un verano alternativo para los chicos siguiendo con la misma metodología y con la misma idea del club de poder proporcionar uh-huh. esos entrenamientos para los chicos que no tienen ya jornadas escolares. Y que puedan disfrutar con nosotros. También pues preparamos otras actividades culturales y lúdicas para fomentar un poco nuestros valores, que también le damos mucha importancia. Y al final es eso, que la gente que durante el año no comparte con nosotros en la academia pueda uh-huh. pueda conocernos, pueda compartir con nosotros y disfrutar del verano.
Eso iba claro. Justamente, Roberto. Aquellos que no están en clases regulares, digamos, en el Barça Academy, ¿pueden participar del campamento?
Sí, exacto. Al final es una actividad que está abierta para todos los chicos y todas las chicas que quieran venir a apuntarse con nosotros.
Okay,
¿Edades, Roberto? Ay, perdón.
Sí, dale, dale.
Sí, tenemos chicos desde los 4 años hasta los 14 años.
Okay. Para una persona que a lo mejor tenga un hijo, vea algunas cualidades o tendencias de que ese muchacho quiere jugar soccer, quiere jugar fútbol, ¿cuáles son esas herramientas que ustedes ofrecen dentro del Summer Camp para que ese niño o niña sepa si tiene algunas de esas habilidades?
Bien, yo creo que al final el Summer Camp está abierto a diferentes niveles. Nosotros lo que utilizamos es las primeras sesiones de entrenamiento, poder conocer a los jugadores y a las jugadoras y poder ajustarles un poquito su nivel para que tengan la mejor experiencia posible, y a partir de aquí con nuestra metodología, con nuestra idea de entender el fútbol o la manera de poder educar a los chicos, les proporcionamos esos contextos para que puedan mejorar. Intentamos ajustarnos siempre pues al nivel de cada jugador o cada jugadora que tenemos.
Roberto, ¿por qué es tan conocida y tan aplaudida la metodología del Barça particularmente? ¿Cuáles son las cosas que influyen en esa preparación que ustedes hacen de esos jugadores?
Ah, no, Roberto, déjame contestar eso, porque de ahí han salido los mejores de los mejores mundo. Ya.
Bien, al final, evidentemente entendemos que hay muchos casos de jugadores o el club, ¿no? Que tenemos la gran suerte de que tenemos una gran base, que llegan al primer equipo, que llegan preparados.
Claro.
Pero evidentemente, pues cuando estamos en contextos internacionales, pues exportar esa metodología que sea accesible en otros países o como aquí en República Dominicana, pues nos va a proporcionar que esos chicos sigan creciendo con una metodología que está contrastada, que ayuda o acerca a los chicos a cumplir sus objetivos.
Claro, sí, señor, claro. ¿Dónde va a ser? Danos detalles de dónde, cómo apunto a mi hijo, o si es recurrente, dónde, la página web, etcétera.
Sí, bueno, realizamos 5 semanas de Summer Camp en la sede de la UNFU, en la universidad, allí que tenemos un campo de grama de fútbol 11 y otro de fútbol 7. También alternativamente hacemos un Summer Camp o una semana que la llamamos de clinics en Barcelona, donde también los chicos pueden ir a Barcelona con nosotros y disfrutar de esa semana también, que una experiencia que regalamos de 10 días.
Sí.
Y está, bueno, a través de nuestras redes sociales, a través de los números de WhatsApp que tenemos en las redes sociales, pueden contactar con nosotros para recibir información.
Okay, déjame, sí. Adelante, Cari.
Se los doy, que sí. Lo tengo por aquí. Si quieren seguir la cuenta de Barça Academy en redes sociales, es Barca, así se escribe, Barca Academy RD. El teléfono es 829-961-9900, 829-961-9900. Roberto, un placer enorme hablar contigo.
Muchas gracias.
Espérate, 9900, no es 9990.
Sí, 9990. ¿Y qué yo dije?
9900.
Ok, repito, 829-961-9990.
Ahora sí, Roberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy bien, nosotros seguimos con otras informaciones. Tenemos aquí basketball, los Milwaukee Bucks lograron un triunfo vital ante los Boston Celtics, pero ahora esperan con muchísima inquietud y preocupación las pruebas médicas a Giannis Antetokounmpo, que abandonó el partido en el tercer cuarto con una lesión en el sóleo de su pierna izquierda.
En tenis, Carlos Alcaraz se bajó a último momento del Máster de Monte Carlo, esto debido a una dolencia muscular en el antebrazo derecho. El campeón de Wimbledon había sido cauteloso, muy cauteloso con sus entrenamientos, pero anunció el martes que no estaba en condiciones de jugar horas antes de su debut en el primer Máster 1000 de arcilla de esta temporada.
Yes, sir. Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo y le invitamos a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
Vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia a seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ustedes nos pueden buscar en Karina. Bueno, pueden entrar a 12y2.com y ahí encontrarse entonces con este banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Y también está 12y2 Podcast. Ahí lo pueden encontrar también en 12y2.com. Señores, hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12y2.
Quieres estar en 12y2.
Mewi.
Hola, Gaby.
Hello.
Hello, Gaby.
¿Cómo están ustedes?
Yo estoy bien, ¿y vos?
Pues yo también, ¿viste?
Viste, lo que pasa es que duré cuatro días en Argentina y ya pues, vine con el acento argentino, por supuesto.
Mira vos.
Rapidito. Gaby, ha gozado mucho haciéndome bullying con respecto a la cebolla. Esta es tu semana y la de los amantes de la cebolla.
Bullying literal.
No mía. Bueno, señores, pasen por donde Gaby, la cuenta de Gaby, gabriela.reginato, porque ahí están las recetas. De hecho, ayer cargó su versión de la receta de Nico de ayer, que ustedes pueden encontrarla ahí. Y digamos que es un buen favor porque Nico nunca manda las recetas, o sea que está muy bien. Hoy, ¿qué preparamos,
Estaba
Gaby?
Estaba ayudando al Nico.
Exacto.
A sí mismo. Mira, vamos a hacer unas cebollas encurtidas. Yo las preparo mucho en casa, de hecho la tengo siempre en nevera, porque eso arriba de huevo pochado, de aguacate, para las ensaladas, para un salmón ahumado, para tú ponérselo a las hamburguesas, que estuvimos hablando el lunes de las cebollas caramelizadas, a lo que quieras. Le puedes poner por arriba este toquecito de cebollas encurtidas y son delicioso, te da un crunchy extra, te dan un sabor bastante agradable. La cebolla se combina con el vinagre y el zumo de limón y entonces es bien rico el balance que tiene. No sé si en tu caso el crunchy de esta cebolla te moleste,
sí,
pero de verdad que no sabe como a cebolla, esa cebolla que algunas veces rechina, para nada. Así okay. Que te invito a que lo intentes y por qué no le des la oportunidad. Imagínate un huevito pochado o un benedictino con ese toquecito de cebollas encurtidas.
Uy, qué rico.
Por arriba.
No sé si con la cebolla, pero sí.
Pues bien, mira, vamos a necesitar 2 cebollas rojas que vamos a cortar en juliana, 3/4 de taza de zumo de limón, 1/4 de taza de vinagre, puede ser blanco o puede ser vinagre de manzana, 1/4 de taza de azúcar blanca, 1 pizquita de sal y adicional, si usted tiene en su casa bolitas de pimienta o quiere ponerle una estrella de anís o un toquecito de canela en espiga, o sea, alguna especia, o también puede ser una hoja de laurel, que el laurel con la cebolla va genial, se lo recomiendo. También puede ser, si le gusta también irse por otro lado, un cardamomo, o puede ser también malagueta, cualquiera de esas cositas que le ponga adicional a su gusto, le va genial a esta preparación. Es muy fácil de hacer. Vas a cortar tus cebollas, como te dije, tipo juliana. Yo te recomiendo lavarla por lo menos un par de veces porque van a quedar todavía más crujientes. Y en una ollita, o si quieren en el microondas, pero en una ollita ponen el vinagre con el zumo de limón, van a poner también la parte del azúcar, van a llevar a calentar, o sea, aquí. Entonces van a colocar todas las cebollas en un frasco de vidrio. Van a incorporar este líquido caliente, rellenan lo que le falta con agua, mezclan un poco y cuando cierran, o sea, obviamente cierran el frasco, mezclan de lado a lado y yo les recomiendo ponerlo boca abajo. Y aquí van a dejar que se encurta. Ya, de verdad, aunque me parezca como exagerada, en 20 minutos ya tienen un saborcito bastante agradable. Pero si no, lo pueden dejar encurtir por unas 4 horas. Y ya después ahí usted lo lleva a nevera. Si utiliza malagueta, el laurel, la espiga de canela o la estrella de anís, lo que sea, se lo va a poner junto con cuando agregue las cebollas al frasco, antes de agregar los líquidos, y los deja ahí para que este le dé sabor. De verdad que no se van a arrepentir. Voy a estar subiendo igualmente la receta con la foto para que vean, y aparte quedan quedan preciosas. Y como les mencioné al inicio, imagínate una tostada de pan con un poco de cream cheese, le pones el salmón ahumado, este toque de cebollas encurtidas, alcaparras, que le va genial. un poquito de quizás puerrito por arriba y voilà.
Ahí está. Ahí tienen otra recetita.
Con todo mi amor. Dice,
tú deberías preparármela. Tú sabes que yo me atrevo. Me comí un ceviche lleno de cebolla por usted, bueno, para grabar ese video y nunca más.
Nunca más. Bueno, nunca siempre más. Hay una segunda oportunidad cuando le dicen.
Gracias. Claro que sí. Gracias, Gaby. Un abrazo grande. Se me fue Gaby. Sí, sí, y hasta aquí la receta del día en 12 y 2. Ya regresamos.
Ahora sí, suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas. Parece que tengo que bajar la voz, Karina, y voy a tener una voz sexy, así como si estuviera presentando. Claro, tengo que hablar así todo el tiempo.
¿Y eso por qué? ¿Por qué tienes que hablar?
Estoy ronco, men, no sé. Mandé a pedir una medicina ahora. Cristi, mi enfermera aquí, me mandaste a pedir la cosa, Cristi. Cristi,
y
hola.
Tiene unas ojeras, eso fue la fiesta de ayer.
No hubo fiesta. Ayer yo me levanté, Karina, a comenzar a tomar aviones, ¿ok? Porque tú sabes que son varios aviones que hay que tomar de Argentina aquí, al menos que tú pagues un buen pasaje para que vengas directo. Y loca, yo salí a las 6 de la mañana.
No, pero eso no es verdad.
Y llegué a las 10 de la noche.
Te falta información.
Ah, bueno, llegué a las 10 de la noche, aquí, okay, de las 6 de la mañana,
puñal. ¿Estás saliendo de aquí?
Sí, pero con Arajet, entonces no pude volar con Arajet, tuve que volar con Copa y con qué sé yo quién.
Pero Copa nada más tiene una parada en Panamá.
En Panamá, 4 horas. Hora, no, 4 horas tuve que durar.
Ah, no, cogiste cualquier vuelo.
No, es un lío grandísimo, pero bueno, ahí tenemos ya.
Ahí estamos niños, ahí está Matías. Hola Matías, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
7.
7 años. ¿Cómo se llama tu colegio?
Brigham Young School.
Okay, perfecto. ¿Y qué aprendiste ahí? Cuéntame un poco.
Aprendí lengua española, inglés,
okay.
Y también en formación humana vimos una película.
¿Qué película vieron en formación humana? ¿O de qué
de
trataba?
De cuando nació Jesús.
Ah, mira qué interesante, de cuando nació Jesús. ¿Y qué aprendiste en esa película?
Que el padre del niño decía que ha creído muchas veces en Jesús y no funcionaba.
¿Y entonces qué pasó?
Luego vinieron 3 ángeles. Uh-huh. Pero no entendí la parte que dijeron los ángeles.
No, no entendiste esa parte. Está bien, es válido. Hay que verlo otra vez la película. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, Mati?
En una adivinanza.
Adelante.
Es alguien que siempre va al espacio.
¿Será un astronauta, mi querido Mati? Ok. Tú sabes lo que me gusta de nuestros pequeños oyentes. Gracias, Mati. Tenemos regalitos para ti. Que ellos hacen su propio chiste y su propia adivinanza. Anota, Alan, ponte a escribir. Hasta aquí, que aprendiste.
Que siempre va de fácil. Vámonos con algunas informaciones de lo mejor de la web. Google, señores, ha revelado la incorporación de una de las características más esperadas por los usuarios de smartphone con sistema operativo Android. Aunque estos dispositivos Android ofrecen numerosas ventajas, los entusiastas de la tecnología siempre han observado con interés estas características exclusivas de los iPhones y han anhelado la posibilidad de disfrutar de algunas de ellas. Una de las funciones más solicitadas es la capacidad de verificar el estado de salud de la batería del smartphone, algo que hasta ahora no estaba disponible en Android, pero que Google se dispone a implementar. La nueva función de Android permite entonces ya a los usuarios conocer el estado general de preservación de la batería instalada en estos dispositivos, este análisis no se centrará en el nivel de carga de energía, sino en el desgaste acumulado. En otras palabras, el sistema proporciona un informe detallado que permitirá a los usuarios entender cómo evoluciona la vida útil de su batería. Esta herramienta mostrará datos como el número de ciclos de carga realizados, la fecha de fabricación de la batería, el nivel de degradación estimado, y este avance brinda a los usuarios de Android una mayor transparencia sobre el estado de salud de sus baterías. Ya la batería mía, tú sabes, yo compré hace unos meses atrás el iPhone 15, yo no lo he usado, lo tengo en mi casa. Sin embargo, ya la batería del iPhone 13 que tengo dice que está en un 83%. Ya se me descarga de una. O sea que la tengo que cambiar sí o sí.
Yo creo que ese es el problema mayor en esos dispositivos, claro, con el paso del tiempo, el tema de la pila.
Claro.
Bueno, señores, y como si fuera ChatGPT, ahora Spotify integra una nueva función que me encanta, en este caso, de inteligencia artificial, que nos va a permitir a nosotros armar listas de reproducciones mediante prompts de texto. Así de fácil. Yo soy feliz. Se llama AI Playlist y va a permitir crear una lista de reproducción personalizada con un solo o con una sola instrucción de texto. Olvídese usted de volver a gastar horas y horas y horas buscando esa música ideal para cada momento. Ahora lo único que necesitas es redactar un prompt y listo. Pero como siempre con la inteligencia artificial y esto del chatbox, es importante detallar lo que necesitas y también detallar algo. AI Playlist por el momento solo está disponible en una versión beta para suscriptores de premium, de modo que todos los demás clientes van a tener que esperar que esta función se libere para sus territorios. Esta función va a permitir indicarle a esta inteligencia artificial de Spotify qué tipo de música exactamente estamos buscando, no solamente por género o por artista, sino por una amplia gama de variables, tantas como nos lo permita la propia imaginación, porque es lo que usted imagine. Ustedes pueden ser tan específico con el prompt como música relajante para ayudarme durante la temporada depresiva. También puede ponerle una lista de reproducción tenebrosa para leer novelas de Stephen King, por ejemplo, cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas, pónganse creativos. Y yo creo que es una buena oportunidad para conocer nuevos cantantes, artistas, nueva música. Pueden pedirle una lista de reproducción, por ejemplo, que esté inspirada en lugares. Usted puede decir una lista inspirada en París, una lista inspirada en República Dominicana, hasta en animales, actividades, personajes de películas, colores, emojis, frases, lo que usted quiera puede utilizar ahí. Las únicas restricciones son por ahora que no se admiten peticiones relacionadas ni con marcas, ni con eventos actuales, y por supuesto con groserías tampoco, o descripciones que no sean musicales.
Tú sabes que descubrí que, bueno, voy a compartir esto contigo y con los oyentes, es una herramienta muy buena de ChatGPT, el que está ahora mismo en la web, y es que tú tomas un texto, por ejemplo, el que tú acabas de leer, tú tomas ese texto y le dices a ChatGPT, primero le dices hola. Ella te dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú le dices, mira, yo quiero que tú me corrijas gramaticalmente un escrito que te voy a pasar ahora, pero no me le cambies el contenido y por favor no me le cambies el tamaño. Y entonces tú te dice, ah, perfecto, ya entiendo, por favor provéeme el escrito. Y entonces tú le pones el escrito, Karina, y en cuestión de 2 segundos tú tienes ese escrito corregido gramaticalmente. Cambia algunas de las estructuras de las oraciones para hacerlas incluso más amigas al momento de comunicar. Óyeme, chulísimo, lo estoy utilizando mucho. O sea,
pero mándamela.
No, chatgpt.com. Entra.
Ah, con el mismo ChatGPT.
Claro.
O sea, yo le pongo, por ejemplo, yo preparo mi texto para una maestría de ceremonia y yo cojo ese mismo texto y lo vacío ahí.
Pero le dices, oye, tiene que decirle hola. Y él te dice hola. Ay, y tú le dices, mira, yo te voy a pasar un texto. Tú le dices a sí mismo, yo te voy a pasar un escrito. Yo quiero que tú me lo corrijas gramaticalmente, pero que no me le cambies el contenido y me lo mantengas del mismo tamaño. Y entonces te dice entendido. Tú tienes que esperar que ChatGPT te diga entendido. Te dice, ahora comparte el texto conmigo. Y entonces ahí tú coges copy-paste, le pones el nuevo texto y yo te recomiendo que no cambies el texto original hasta que tú leas completamente el nuevo que ella te provee. Ok. Ok, entonces tú coges el guión, el tuyo arriba, ¿verdad? El texto tuyo arriba, y abajo tú copias el que ella te puso. Y entonces tú lo comparas. Loca, mira, yo tengo como dos semanas usando eso.
Porque suena genial. Interesante.
Porque solamente...
No me gustaría que me cambie lo que escribí, pero si me lo modifica de forma eso, tal que sea más amigable hablar.
Eso.
Yo creo que puede funcionar muy bien.
Y tú puedes, por ejemplo, ya cuando te lo pone, tú le pones ahí, tú le dices, por ejemplo, ok, hazlo un poquito más alegre el texto. Y entonces ese mismo texto con la misma...
Interesante.
Sí, está muy chévere. Está muy chévere. Yo estoy usando ChatGPT para unas cuantas cosas. Una de ellas es esa, como corregirme algunas estructuras gramaticales en textos. Y se los recomiendo a todo el que está escuchando ahora mismo. Así finalizamos con lo mejor de la web, pero antes, siempre invitarles a que participen de nuestro Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y usted se va a encontrar con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Estamos en noticias del mundo del entretenimiento. Nos vamos con que Sylvester Stallone, el reconocido actor famoso por esos papeles de Rocky, Rambo, ha sido acusado de crear un entorno perjudicial en el set de El Rey de Tulsa, Tulsa Kings, la serie de Paramount, que actualmente está filmando su segunda temporada en Atlanta. Estas acusaciones provienen de actores de fondo y se ha difundido a través de redes sociales, generando controversia en torno a esta producción liderada por Taylor Sheridan, creador de éxitos como Yellowstone. Buenísima esa serie. ¿Tú la viste, Yellowstone?
Sí, empecé a verla, no he terminado.
Óyeme, lo primero, qué sé yo, los primeros 3, 4 capítulos, te dices, ¿qué caramba es esto? Pero después, mi hermana, mira, ahí se arma un arroz con mango.
Tengo una serie que creo que te va a gustar.
La de Guy Ritchie.
No la he empezado a ver.
Ah, yo
no
la empecé a ver. Yo la empecé a ver ayer, sí. De avión en avión la empecé a ver ayer. Muy buena.
Sí, me imagino que es muy buena. Sí. Estoy viendo una que se llama Ripley.
¿Ripley? O sea, Ripley, de lo increíble.
¿Un apellido? En este caso, Ripley. No. Un apellido de un personaje central de esa historia. Pero aquello es, señores...
¿Y de qué va?
Una poesía.
Pero de misterios y cosas, ¿no?
No, es un thriller medio psicológico.
¿Y está en Netflix?
Sí, está en Netflix, pero la dirección, el arte, los geeks que le ponen con respecto a ciertas cosas, escaleras, gatos, de verdad es una pieza que para mí es una obra de arte hecha serie de televisión. Si a usted le gusta ese tipo de series, busque, se llama Ripley, está en blanco y negro.
Le mandamos un abrazo bien fuerte a José Estrella, está en sintonía, nos envía ahí un tweet, un X. Gracias, José Estrella. Mira, bueno, pues volviendo a este caso de Sylvester Stallone, Rose Lark, quien es la directora de casting, habría renunciado a este papel de la serie debido a su descontento con el ambiente del set de filmación, y aunque los representantes de Stallone no han respondido a esas acusaciones, estas se han amplificado en redes sociales gracias a la guionista de televisión Julie Benson. En una publicación, Benson compartió capturas de pantalla detallando estas quejas. En estas imágenes se mostraban conversaciones donde Stallone hacía comentarios despectivos hacia el director, expresando su frustración con los extras y sugiriendo traer mujeres jóvenes y atractivas para su compañía. ¡Wow!
Oye, eso.
Ya, los Rambo, no me haga eso, hombre.
No me haga eso.
Ya.
qué barbaridad.
Ni modo.
Dios mío. Bueno, el esperado spin-off de Juego de Tronos centrado en Jon Snow. ¿Cómo olvidarlo a Jon Snow? Ya no está en desarrollo. Lamentablemente,
ay, no.
Esto no lo ha confirmado el actor.
No, yo quiero.
Aparentemente es así. Este proyecto que había generado muchísima expectativa desde que se anunció en junio del 2022 por el mismo actor, diantre, prometía marcar como el regreso de este actor a su papel diantre, más importante.
Diantre.
Sí, yo creo que todos lo estábamos esperando.
Diantre.
Que además le valió dos nominaciones al Emmy. George Martin, autor de las novelas en las que se basó Juego de Tronos, había confirmado anteriormente en un post en su blog que fue el propio actor quien propuso la idea de generar este spin-off. El actor había traído a su propio equipo de escritores y showrunners para desarrollar esta serie, aunque sus nombres aún no se habían hecho como públicos. Sin embargo, el equipo creativo empezó a enfrentar serias dificultades para encontrar la historia adecuada que contar de este personaje, lo que finalmente llevó a la decisión de no continuar con
diantre, hombre, no me haga
eso.
Yo creo
que está bien que no lo dejen ahí.
No, Karina.
Porque ahorita hacían un disparate.
Pero pueden,
que dañan todo lo que había
pueden hacer muchísimas cosas. Mira cómo, o sea, pueden irse atrás, pueden contar ahora las historias de cada uno de esos reinos antes
de. Había un grupo de escritores de Hollywood sentado ahí.
Y no dieron con
y
eso.
Y no pudieron.
Tú y yo no vamos a llegar a eso, ¿verdad?
No creo.
Ok, pues escucha esto entonces. Ey, suena bonita. Oye, qué linda. Y es linda. Además de eso, tenemos en cabina a la cantautora dominicana María Cerdeiros. Y junto a ella vamos a conocer estos detalles de su primer álbum, Desde el Cuarto. Esa canción que suena ahí se llama, Canción Desaparecer, se llama así mismo. Es María, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar aquí.
Qué bueno verte.
Igual.
María, tienes una voz muy linda. Gracias. Ya lo estamos escuchando aquí. Cuéntanos un poquito en qué te inspiras para la creación de este primer álbum. Se llama Desde el Cuarto.
Bueno, mi mayor fuente de inspiración viene de etapas de mi vida, cosas que me han pasado y cosas que la gente se puede...
El desamor,
el amor.
Pero espérate, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una mujer tan linda como tú, tan hermosa?
¿Tiene que ver eso, muchacho? Todo el mundo.
Espérate un momento, Karina Larralo, espérate un momento. No puede ser que tú me vas a decir a mí que un tigre te puso al pasar trabajo a ti.
Me han botado varias veces.
¿Qué? Ah, pues tú no eres fácil, entonces.
Tal vez.
A todos nos pasa, señores.
Di que tal vez. No, David, entonces tú escribes desde el desamor, entiendo.
Desde el desamor me inspira más, pero le escribo al amor también, cuando lo siento.
Claro.
Pero más al desamor, claro que sí.
O sea, más que te gusta llorar.
No, pero en verdad el dolor y el desamor es un sentimiento muy bonito. Hay que apreciarlo.
Y cuando tú comienzas a llorar ahí, saca tu libreto.
Yo he escrito muchas canciones llorando así, fuerte.
Entonces, que hemos hablado mucho, y quizás lo estamos haciendo ahora en forma de chanza, pero hemos hablado con muchos artistas que nos han dicho que el dolor muchas veces inspira más que la felicidad para escribir a los cantautores. Y es que, como hablaba Sergio, quizás en forma de chanza, es natural en el ser humano el proceso de vivir, el dolor en general, y regularmente son mucho más intensos, y por eso escribir alrededor de él es mucho más fácil estando en dolor. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo definirías tú, para aquellas personas que quizás aún no conocen tu música, cómo describirías el sonido, el estilo musical de Desde el Cuarto?
Bueno, mira, Desde el Cuarto tiene diferentes géneros musicales, entonces lo que sea que cualquier persona escuche puede encontrar algo ahí que le guste. Hay pop rock, hay bolero, hay canciones blues también, hay reggaetón, hay de todo un poco.
Me gusta. Y el estilo es como punk rock, ¿cómo es? Punk rock, sí.
Pop rock,
uh-huh. Ok.
I Feel a Pain.
Balada pot, como una vez le dijo un artista a Memo, nunca me he olvidado de eso.
A José Guillermo
le dijeron, José Guillermo trabajaba en un programa que se llamaba Boulevard 37, recuerdo yo, y él tenía un programa de entretenimiento, y había invitado a una muchacha a hablar de su música, y le dijo, cuéntame, ¿y qué tipo de música tú haces? Y la muchacha se volteó y le dijo, balada pot. Yeah. Balada pot.
Balada pot. Wow.
Una cosa, ¿hay alguna influencia, un género musical que te guste? Tú eres joven, ¿qué tú tienes?
24. Una niña.
¿En qué te inspiras? ¿Quién es la música que te gusta escuchar?
Bueno, mira, desde muy pequeña, desde los 7 años, yo estoy escuchando a Kany García. Yo creo que es de mucha inspiración para mí.
Kany.
Y para este nuevo género del pop rock que yo estaba viendo a ver cómo me iba, pues me inspiré mucho en Avril Lavigne.
Mira, puedo notar algunas ínfulas de Avril Lavigne, claro. Ahí. ¿No te gusta Gwen Stefani?
No. O sea, no, espérate. ¿Qué? No es que no me gusta, es que no he tenido, no lo he escuchado.
No, María.
No lo he escuchado.
María se fue, ya. ¿Cómo va a ser?
El arte es eso, hay cosas que te pueden gustar, no, hay cosas que no, señor.
No, es que no me guste, es que yo no lo he escuchado.
¿A Gwen Stefani? Claro. Ok, está bien. Claro. ¿Tú tocas en algún sitio, residencia, en algún lugar, un bar? No.
Hasta ahora no, pero tengo, por ejemplo, un concierto la semana que viene.
Ok, ¿dónde?
Voy a cantar en Dominicana Music Week.
Okay.
El jueves estaré por allá dándolo todo.
Muy bien, me gusta, pero deberías de conseguirte como un bar o algo que tú vayas cada 2 semanas con una banda y toquen, porque está chula tu música. Escuchen. Gracias. Esto, señores. Se llama Desaparecer, de María Cerdeiros. Está con nosotros aquí. Escuchen qué lindo. Me gusta. María, ¿dónde conseguimos tu música?
Me pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en YouTube. Pueden encontrarme como María Cerdeiros.
Ok, y el día que ya entonces tengas un bar donde tú toques cada 15 días, avísame, que Karina, claro, y yo vamos a tomarnos un trago allá viéndote.
Pero claro, seguro, okay, de primero.
Ya lo sé.
Bueno, muy bien. Señores, ya saben, María Cerdeiros estará en Dominicana Music Week el próximo jueves, y más información en redes sociales, @MaríaCerdeiros con doble S al final.
Correcto.
Ok, sería María Cerdeiros doble S. Aquí los despedimos con un poquito más de Desaparecer, esta canción de María Cerdeiros. Búsquenla en Spotify.
Muy lejos de aquí, muy lejos de mí, y mi corazón se moría por ti.
Seguimos con otras informaciones aquí en entretenimiento. Un guión original de un episodio emblemático de la serie Friends ha sido puesto en subasta en el Reino Unido, y su propietario se ha comprometido a donar un porcentaje de estos ingresos de la venta a la Fundación Matthew Perry. El texto, que cuenta con más de 76 páginas, pertenece al episodio de doble duración de la octava temporada. Se llama el de cuando Rachel tiene un bebé, The One Where Rachel Has a Baby, transmitido originalmente en el 2002, que presenta uno de los momentos más conmovedores del programa, y es el nacimiento de la hija de Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston y Ross Geller, David Schwimmer.
En otra información, Berklee College of Music, que es una prestigiosa universidad especializada en música en Boston, anunció en el día de hoy que le va a otorgar un doctorado honoris causa al salsero Gilberto Santa Rosa, que es el primer cantante de salsa puertorriqueño en obtener esta distinción. Esta importante distinción se va a hacer el 11 de mayo durante la coalición de grados 2024 de Berklee College of Music. Eso es en Boston, y junto a Santa Rosa, Berklee también va a otorgar otorgar grados doctorales honorarios al conocido rapero, productor y cofundador del grupo A Tribe Called Quest, también a Q-Tip y a la cantante de soul y R&B, Ledisi.
Tú sabes que yo me gradué de Berkeley, ¿verdad? No, oye, algo pasa. La universidad donde yo fui, el college donde yo fui, cuando allá se alquilan los por ejemplo, las bibliotecas y los salones para las graduaciones, y nosotros no teníamos la universidad o el college donde yo fui, estaba remodelando ese auditorio, no teníamos, y entonces alquilamos el de Berkeley, o la universidad alquiló el de Berkeley,
y yo me
gradué en Berkeley, pero no de Berkeley, sino de College of Communications. Muy bien, hasta aquí entonces estas noticias del mundo de entretenimiento. Ya regresamos con mucho más en 12 y 2. Estamos entonces en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos a un niño o una niña que nos acompaña aquí en el programa para hablarnos y decirnos cómo le fue esta mañana. Zoe, que soy del día entre. Zoe.
Te puedo decirle de cariño Zoe. Te puedo decir Zoe. Zoe.
Sí. Habla,
sí.
Habla.
Sí. Zoe. Habla conmigo. Mira, yo soy Karina. ¿Cómo tú estás?
Bien.
Qué bueno. ¿Cuántos años tú tienes?
4.
¡Ay, qué rico! ¿Y cómo te fue hoy en el colegio?
Bien.
¿Y me puedes contar qué hicieron hoy en el colegio? ¿Qué aprendiste? ¿O qué jugaron? Uh-huh. Cuéntame un poco, a ver.
Cuéntale, ¿qué hiciste?
¿Qué hiciste? Cuéntame.
Ejercicio.
¿Te gusta hacer ejercicio? Descifrarlo. ¿Te gusta hacer ejercicio, Zoe?
Sí.
Sí, qué bueno. ¿Y tú te sabes alguna canción, una adivinanza?
¿Cuál es la canción tú le quieres cantar? La de Pepe. Cántatela. ¿Cómo te va?
Muy bien, nos va a tomar un tiempo descifrar un poco cuál es la canción, pero gracias, Zoe, por llamar y compartir con nosotros cómo te fue hoy en el colegio. ¿Hiciste ejercicios? Eso es importante. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comienzan a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Llamen, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Yo esta mañana andaba aquí, ando desde anoche en la capital y no me encontré como muchas cosas, muchos tapones y eso en el día de hoy, a lo mejor por donde yo estuve transitando. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Atentos, señores, al uniforme. Una mujer miembro de la Policía Nacional de Tránsito en vía contraria y al ser interceptada por agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito, o sea, de la DGCED, discutió con ellos para poder seguir su camino en Santo Domingo. De acuerdo con testigos del hecho, la mujer continuó su camino atenta a ella. Qué bien. O sea, ella no se paró, ella iba en su carro, la gente, y le dijo que no. Claro, así es que estamos. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2, llámenos y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Ahí tenemos a Sole en la línea. Buenas tardes, Sole, adelante, estás al aire. Hola, Sole.
Hola.
Sí, adelante. Sí.
Estoy en la Rafael Augusto Sánchez, llegando a la López de Vega. Mucho tráfico, obvio, por los tapones del colegio. Ahora mismo pues sí lo hay, aunque la López de Vega hacia el sur no hay mucho. Pero lo que quería era aprovechar para una sugerencia que tengo, como han marcado tanto las calles con los lugares donde se puede la gente aparcar y donde no aparcarse, me encanta el orden, porque hay que decir también las cosas buenas, ¿no? Pero lo que se les olvidó corregir a la hora de poner, de tomar parte de la vía para los aparcamientos señalizados, es correr la línea intermitente blanca. Por ejemplo, cuando vas hacia el norte, pues los carros que están, los parqueos marcados están creo que a la derecha, no sé, o a la izquierda, no sé cuál de los dos. La cosa es que no han movido la línea intermitente. Entonces, hay espacio, aún teniendo carros aparcados a la derecha o a la izquierda, hay espacio para dos líneas de carros circular en las calles. Ajá. Pero al no poner la línea en la medida correcta, sino que la tiene cogiendo una parte más pequeña que la otra, pues la gente va circulando en una sola línea de automóviles y eso impide que fluya más el tráfico. No sé si me di a entender.
No del todo. Entiendo que está mal pintada la línea del centro y que uno de los de las dos vías queda más pequeño y hace un poco menos viable el asunto.
Exactamente eso. No es que esté mal pintada. Está pintada, lo que pasa es que no la han corregido. Después que han hecho, han señalizado los parqueos, no han corregido esa línea. ¿Entiendes lo que te digo? Que es lo que les falta por hacer.
Claro. Porque una vez entonces que la gente se confunde,
ya marcada la línea, pues se pueden armar dos filas de carros sin ningún problema.
Usted tiene toda la razón. 829-236-9856.
Vamos con Spaces. Voy a empezar, en este caso no con las damas, aunque tengo a Raílza ahí, espérame un momentito. Vamos a empezar con Triple Maduro, que estaba primerito ahí con su mano levantada. Adelante, amigo.
Saludos, ¿qué hay, mi gente? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Miren, acaba de pasar ahora mismo a mi cuñada, vuelve a picar la delincuencia cerca de mi casa. Ella comprando dos car seats en Bebemundo, que está ahí cerca de la 27, saliendo con su dos car seats, ayudado por un empleado de Bebemundo, y hay un motorista dentro del parqueo haciendo esquina y dice, no se preocupen, no se preocupen, que yo estoy haciendo Uber aquí. ¿Mm? Y cuando ella acaba de meter su car seat, el mismo Uber agarró y le jaló la cartera y la arrastró medio parqueo y se le llevó la cartera. No, y sacó la muchacha, mi cuñada, pelada. Entonces, ¿qué pasa? Llama a la policía, llega. ¿Qué le dice la policía a mi cuñada? Está publicado en tus redes, te lo puedo mandar más tarde. Le dice la policía a ella, ay, tú te salvaste que no te dieron un tiro, porque ahora los atracadores es un tiro que están dando.
Ah, mira qué interesante. Ay, entonces Dios tenemos mío. Que aplaudir. Ok.
O sea, que qué bueno que solamente fue la cartera y no que... ya sí fue la cartera, no hay problema. Date por pecho que no pudo.
Como le dijeron a mi hermana, cuando le rompieron el cristal de su vehículo para llevarle algo que estaba adentro, que le dijo lo que le dijo el policía antes de cualquier cosa es, ay, que usted no puede dejar eso ahí porque usted sabe que los ladrones están... Ah, mira lo interesante. 829-236-9856. Me voy con mi queridísima People. Adelante usted, cuente a ver, mi querida People.
¡Hola, People!
Hola,
mira,
bienvenida.
Con el comentario de la dama de los parqueos y del flujo en la Gustavo Mejía Ricard llegando a la Tiradentes, ahí se pone grave ya en horas pico, porque la plaza que está ahí en la esquina, realmente teniendo bastante parqueo, le han puesto en la vía los parqueos afuera. Y cuando tú, es poco tiempo que dura ese semáforo, tú quieres doblar para entonces poderte entrar en NACO, lo que sea, no da tiempo por el tapón tan grande de la gente saliendo de los establecimientos y la gente parqueada en la calle. De verdad que ahí hay que revisar ese parqueo. Un abrazo.
Seguimos en el 829-236-9856, 829-236-9856. Señores, el mes pasado se empezaron a hacer trochas para talar un bosque clave para la conservación de nuestro solenodonte y jutía, especies únicas de nuestra isla y muy, muy amenazadas. Y a través de la cuenta de redes sociales del Grupo Jaragua, arroba Grupo Jaragua, publicó un audio visual que explica a más detalles esta situación. Vamos a conocer los detalles. Tenemos en línea a nuestra amiga Yolanda León, presidenta del Grupo Jaragua, para que nos explique qué es lo que está pasando ahora. Yolanda, muchísimas gracias, Yolanda, por estar bienvenida con nosotros.
Hola, muchas gracias siempre por el espacio.
Bueno, cada vez que te tenemos aquí no son, generalmente no es para cosas buenas, Yolanda. Yo espero que eso cambie algún día.
Cosas buenas, pero con no tan buenas noticias, porque el resultado del esfuerzo siempre es bueno.
Sí, debo decir que hemos logrado bastante éxito con las causas que, o por lo menos se ha logrado cambiar algo en el buen sentido, ¿verdad? No
siempre todo. Claro. Claro, cuéntanos un poco, Yolanda, y ponnos al día, ¿cuál es la situación que está sucediendo ahí en Fondo Paradí?
Mira lo que sucede, esa es una zona que está en el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, que por alguna razón el gobierno decidió hacer ahí el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo. Entonces, llama mucho la atención que decidió hacerlo encima de un pueblo existente. Y ese pueblo, ¿verdad?, que se llama Tres Charcos, entonces ahora hay que reubicarlo en otro lado. Y verbalmente se le ha dicho a la gente, y reitero, enfatizo la palabra verbalmente, porque yo entiendo que si te van a romper tu vida, tus posesiones, tu casa, deberían darte por lo menos algo por escrito, ¿verdad?, explicando bien cómo será el proceso, a dónde tú vas, qué tú tienes. Claro. Entonces, verbalmente se les ha dicho que van a pasar a la zona sur del pueblo, que es esta zona de conservación que se conoce como Fondo Paradí. Esa es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Jaragua, o sea, queremos aclarar que no está dentro del parque, de los límites del Parque Jaragua, pero fue
sino que es la zona de amortiguamiento.
Sí, hay una parte en zona de amortiguamiento, incluso un poco más allá. Pero es una zona, tú sabes que las plantas y animales no saben de límites ni de leyes. Y que por una razón de que ahí hay unos bosques muy especiales, que son distintos de los que están en Jaragua, unos bosques, verdad, preciosos, son bosques latifoliados, o sea, como húmedo mezclado con seco, no hay un hábitat similar en otras áreas protegidas. Entonces, Grupo Jaragua, ¿verdad?, para no seguir aumentando, ¿verdad?, conflictos, pues nosotros algunas personas que tenían propiedad ahí que no las estaban usando, porque era una zona muy pedregosa, muy seca, que lo más que hacía la gente era talarlo o sacar postes o meter vacas, y generalmente vacas sueltas porque no hay mucha agua. Algunas de estas personas que quisieron vender, fuimos comprando a lo largo de, yo te diría, unos 15 años, y tenemos ahí esos sitios de reserva. Entonces ahora, sorpresivamente, nos dicen que esa obra del aeropuerto, que no iba a afectar esa área, se está trochando, se están haciendo trocha para dar esos terrenos en compensación a la gente desplazada. Entonces, esa es la situación.
¿Y qué ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente al respecto? ¿Ustedes se han acercado, han hablado sobre este tema?
Mira lo que sucede. El Ministerio, el estudio de impacto ambiental entregado y que nosotros fuimos a la vista pública, no presentaba esta área de Paradí como afectada. Incluso yo conversé con un técnico que trabajó en el estudio de impacto y él me dijo, a nosotros nunca se nos habló de Paradí, siempre se nos habló de un impacto en la zona del aeropuerto al norte de la carretera. Claro. Entonces, estas son unas invenciones de, no sé, o sea, no parece un proceso muy confuso de que haya que tomar estas áreas del sur, que además entonces aumenta el número de afectados, porque entonces si tú vives en el sur del pueblo, que también hay casas y propiedades, a ti también te van a quitar la mitad de eso. Claro. Entonces, se convierte un problema como aún mayor. O sea, es algo que todavía nosotros no logramos entender la lógica de esta solución que le están dando.
Es muy difícil que uno entienda la lógica de muchas cosas que hacen, Yolanda.
Pero existen, Yolanda, alternativas viables para construir este aeropuerto que minimicen el impacto de fondo para DIA y las comunidades locales. O sea, ¿no se ha propuesto algo, digamos, que como alternativa?
Bueno, mira, hay varios niveles. Uno es que el aeropuerto, de hecho, siempre se pensó que se iba, incluso en el plan de desarrollo de Pedernales turístico que se nos presentó a nosotros allá, ahora ya 3 años, ese no era el sitio del aeropuerto. El sitio era más hacia la zona que se conoce como Recta de Sansón. Pero, pero bueno, ya decidieron este sitio, está bien. Entonces, hay que pensar una solución social primero para esas personas. Entonces, nosotros nos parece más conveniente para ella, en vez de meterla hacia el parque o acercarlas a Oviedo, que es el municipio, la ciudad del cabecera.
Cabecera, claro.
O bien, ¿verdad? Ahí tendrían que comprar y todo eso, tierras, o bien moverse hacia el otro lado, que ahí está esa zona que era un proyecto del IAD, del Instituto Agrario, que se llamaba Proyecto Sansón, y esos son terrenos del Estado. Uh-huh. Y son terrenos que ahora mismo son agrícolas, o sea, una gran llanura, por eso se pensó que ahí era que iba a ir el aeropuerto. Entonces, eso sería algo, o cualquiera de esas dos. De hecho, a la gente le gustaría más estar cerca de Oviedo, yo pienso. Pero esto entonces meterlo para atrás de la carretera, talar bosque, acercar todo el desarrollo al parque, tú sabes que eso a largo plazo va a seguir degradando más allá de lo que ellos vayan a ocupar.
Pero claro, entonces, que sí, por supuesto.
Hay varias alternativas, o sea, para resumir mi respuesta.
¿Y cuál es el siguiente paso entonces? Ya está la denuncia hecha, la alerta hecha, la ciudadanía debe alertarse y exigir respuestas, pero ¿cuál es el próximo paso?
Mira, el próximo paso que quisiéramos es que el Departamento Aeroportuario reconsiderara su decisión de hacer esas compensaciones como la está haciendo. Algo que hemos pedido reiteradamente, que nos den por escrito lo que están haciendo, porque todo eso ha sido verbal y por mensaje de WhatsApp. Entonces, eso nosotros entendemos que no es una actitud ni transparente, ni clara, ni seria, sobre todo de cara a gente que van a pedir, que van a perder sus propiedades, y eso nos incluye a nosotros. Entonces nosotros quisiéramos en verdad ver lo que es ese plan, porque el plano, el único plano que nos compartió el agrimensor a cargo, de hecho no tenía esa zona afectada. Entonces por eso estamos dudando de todo lo que se nos dicen. Entonces quisiéramos tener un poco más de seguridad. Medio Ambiente lo que tiene que velar es que la licencia que otorgó en realidad solo no incluye esta otra zona, entonces debería exigir otra licencia, otro proceso de permiso ambiental van a afectar prácticamente.
Que no deberían dárselo, debería intentar solicitarlo, pero entendemos que no deberían dárselo, ¿no?
Exacto, pero ya hay eso que lo decidan los estudios y los expertos, o sea,
Nosotros
pensamos, incluso hablamos con un experto en botánica que trabajó en el estudio y él nos dijo que en ningún momento él lo hubiera trabajado en algo que iba a destruir a Paradis, porque es que eso se conoce, los botánicos de este país conocen el valor de ahí. Entonces, es como una cosa que no tiene pie ni cabeza.
Yolanda, muchísimas gracias por las informaciones. Yolanda es la presidenta del grupo Jaragua, y si usted quiere estar más enterado de todo lo que está pasando ahí, entonces entre en redes sociales @grupojaragua.
Tránsito y Circo, recuerden el teléfono en cabina 829-236-9856, y a través de Spaces tenemos desde Pensilvania a Patricia. Adelante, amiga.
Aló.
Patricia, adelante.
Hello. Sí, y la opinión de este policía que dio a la señora no es significativa, porque hay son casi 90,000 policías que hay en el país. La voz de él no cuenta para uno.
No, definitivamente. Uno no puede juzgar a todos por uno. Lo que pasa es que lo más común es que muchas veces, incluso yo me he acercado a gente del DGCET y le he expresado preocupaciones de, mire, ese carro público no puede parquearse ahí, o mire... Si
hágame
no
el favor, estar, siga adelante, civil.
No, a mí me han tocado, digamos, que no están irrespetuosos, pero me dicen, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Pero señor, usted es la gente que está llamado para hacer ese trabajo. 829-236-9856.
A mí me han dicho, siga su camino, civil, ciudadano. Y yo, bueno, mira, ¿y tú viste esto de Leonel?
¿Qué de Leonel?
Que el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha dicho que lo que pasa es que me sorprendió que Margarita me haya saludado.
Lo que dijo el señor. Pero primero, antes de irnos, yo quiero saber, y tengo curiosidad, y no me mareé, que usted siempre marea. ¿Qué fue lo que usted le dijo a Margarita cuando en el encuentro de la alianza, así calladito, incluso yo vi una mirada, una mirada coqueta, vi yo?
Mire, no, ella me
sorprendió. Ahí no hay fuego por ningún lado.
Oye, el diablo, pero ¿qué es esto, por Dios?
¿Está sincero? ¿Está humano, por Dios?
Rosa, le felicito por esa agudeza que usted tiene. Ah, ah,
se puso rojo. Se puso rojo. Caramba, ¿qué fue lo que le dijo?
Esteban, Dios, ¿en usted ve lo que son estas mujeres?
¿Qué fue lo que usted le dijo?
Ya no recuerdo.
Ay, ya no recuerdo. Mareo. Mareo,
señores,
mareo,
¿qué
mareo
lío es que hay? Y la oposición, la verdad, que debería como organizarse, porque como que no se entiende. El mismo Leonel Fernández ha dicho que esa reunión y esa presentación como rescate, y que ellos como grupo de diferentes instituciones políticas, él lo que ha dicho es que ellos simplemente se reunieron para hacer frente a cosas que ellos entienden que son ilegales con respecto a las elecciones, no que se han asociado ni se han aliado, dice Leonel. Pero entonces levantas otra información por otro lado y ve que hay 5 o 6 gente que se están yendo del PLD, sí, no sé cuánto de la Fuerza del Pueblo. Así no se hace oposición, señor.
Hay un lío ahí.
Vamos a organizarnos.
Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856. Señores, el Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 14 y 21 de la ley que regula el control de armas, municiones y materiales relacionados en esta república. La iniciativa del senador Alexis Victoria, que estamos esperando todavía que ceda su curul, que renuncie a su curul.
Ya eso no va a suceder.
Sobre la ley publicada en agosto del 2016, tiene por objetivo aumentar de 1 a 2 años el plazo de vigencia de las licencias de porte y tenencia, me parece bien, de armas de fuego. Además, establece que estas se otorgarán al amparo de la ley, se emitirán de forma individualizada y son de carácter intransferible. Este proyecto de ley contempla que la renovación de las licencias será a solicitud del titular de forma personal e intransferible y se efectúa cuando se hayan vencido por cambio de dueño, deterioro o pérdida de la misma, siempre que no exista ninguna de las causales de inelegibilidad que establece la presente ley.
Un saludo para algunos que nos escriben a través de Twitter, para Justo Liz, que bueno, aquellos que reportan que hay como una situación, se está escuchando en Santiago una emisora mexicana en la 91.3. Me encantaría, señores, mándenos un audio de eso.
Por favor.
Mándenlo a Sergio o a Cristi para nosotros escuchar lo que en Santiago sería 12 y 2. Pero
o sea, de repente estamos oyendo una mexicanada.
Entonces, vamos a avisar a nuestros ingenieros. Gracias por el reporte. De hecho, José Estrella manda... bueno, yo creo que lo cargué en nuestro grupo de 12 y 2, que le mandábamos saludos hace un momentito, que él grabó el audio de lo que está saliendo en la 91.3 en Santiago. Estamos trabajando en eso, así que gracias por estar en sintonía. Todos los que nos escriben, Triple Maduro mandó, bueno, lo que había comentado, ahora lo leemos con calma. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, y por Twitter Spaces, recuerden que también pueden hablar con nosotros. Mientras tanto, comunicar que sigue el caso Calamar, vamos a ponernos al día.
Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
Vengan aquí, vean los corales.
Es colorado, coral, coral, guau, 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 guau.
Esto no me gusta. ¡Oh, no!
Todo el arrecife de coral está enfermando.
A ver, vamos a ver este caso juntos. La jueza del segundo juzgado del distrito, que es Potentini, ya muy conocida, Francesca Potentini, ha declarado inadmisible la solicitud de nulidad de la investigación y exclusión de las evidencias recogidas durante el proceso en el caso Calamar. ¿Tú sabes la sorpresa que yo me llevé?
¿Qué sorpresa? ¿Te encontraste con quién, dónde?
No, oye, salió una foto en el listín diario, no, en el usuario de Diario Libre en Instagram, que sale uno de los abogados de José Ramón Peralta, exministro administrativo, parte de su grupo de abogados.
Sí.
Esa abogada es o fue durante mucho tiempo un dolor de cabeza aquí en Isabel Villa, porque era el abogado del señor de ahí del equipo. Y tú sabes, yo no estoy diciendo que él es eso, pero a mí me dijo un abogado, conocedor, litigante, que me dijo, mira Karina, los abogados sabemos, y los jueces y los fiscales saben y conocen, ¿quiénes son los abogados que lo ponen dentro de un grupo de abogados para que se sepa que ellos están dispuestos a dar dinero o a negociar?
Que sea, claro.
Y yo no estoy diciendo que este abogado sea
No, sino jamás que se ha dado el caso.
Jamás lo diría.
No.
Pero este abogado que hoy pertenece a la cuadra de José Ramón Peralta era el abogado del señor que vive en Isabel Villas, que tiene demandado a todo Isabel Villas y que quiere adueñarse del cinturón verde.
Ya.
Muy a costa de todo lo que hemos tratado de hacer con poco apoyo de las autoridades.
Ya.
Solamente quería poner eso en... Me parece sorprendente que de verdad exista esa figura en la justicia dominicana, que haya abogados que simplemente sean una cara para que el contrario sepa que estamos dispuestos a negociar y a pagar.
Wow, vamos a escuchar entonces este mariachi, mis mariachis de Luis Miguel, porque así es que estamos aquí hoy. Espérate. Oigan ahí.
Si no vas porque yo quiero que te vayas,
a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta.
Ay, Luis, mi rey, caramba. O sea, así ya entonces estamos acorde con la emisora en Santiago, que está con los mariachis y la cosa. Entonces, ¿qué ibas a decir? A ver, amiga.
Bueno, para terminar un poco, lo que pasa es que me emocioné, porque la verdad es que cuando uno ve ese tipo de coincidencias, uno dice, ya entiendo todo. Bueno, los defensores de Peralta acusaban al Ministerio Público de abuso y deslealtad procesal, incluso hay palabras que coinciden, por alegadamente ocultar informaciones y suministrar incompletas algunas de las pruebas. Los representantes legales de Peralta han atribuido al Ministerio Público ocultar y utilizar a medias las declaraciones, por ejemplo, del testigo Bolívar Ventura, cuyas empresas, según el Ministerio Público, forma parte de esta red que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos. Ahí tenemos otra participación a través de Spaces. ¿Quién está ahí?
No, yo tengo una llamada aquí hace ratito. Vamos a ver. La llamada que tengo aquí es de JC. JC, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Karina y Sergio?
Todo muy bien, amigo. Hola. Cuéntanos.
Fíjate, en relación al tema que estuvieron ayer hablando, de este caso, Karina, que estuvo allá, de los anticipos del proyecto de ley que Omar Fernández pues quiere someter al Congreso.
Ya sometió.
De la reducción de anticipos. Pero fíjate algo, se han hecho varios intentos en eso y siempre la oposición ha hablado, pero ahora ha hablado, porque cuando fueron gobierno nunca tocaron el tema. Pero bueno, qué bueno que estén hablando de eso, porque realmente el anticipo o los anticipos de impuestos sobre la renta son un dolor de cabeza para las micos y pequeñas.
Claro.
Sobre todo que afecta el cash flow de las empresas. Aquí nuestra ley tributaria, la ley 1192 y todas las normativas que representan, realmente es por lo devengado para las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas venden, y si las empresas venden a crédito, muchas veces cobran después de 30 días, y entonces obviamente ya se genera primero el pago del ITEVIS. Luego, esa es otra cosa, otro impuesto, Entonces luego al final, cuando hace su liquidación jurada de impuestos, entonces hay que pagar sobre la tasa de tributación, la tasa efectiva de tributación, que es de 1.5, o el impuesto liquidado. ¿Qué quiere decir? Que paga el impuesto liquidado, y te voy a poner un ejemplo. Si tu impuesto liquidado fue de 1 millón de pesos, uh-huh, tú pagas este 1 millón de pesos. Si tu cierre fiscal es al 31 de diciembre, tú tienes que declarar ahora en abril, y tú pagas ese 1 millón de pesos, pero ¿qué pasa? A partir de mayo siguiente, ya tú tienes que pagar ese 1 millón de pesos en 12 cuotas más. Estamos diciendo que tú lo pagaste cuando liquidaste, uh-huh, pero tú tienes que anticipar otro millón de pesos más, sin saber si en realidad tú vas
te lo
tener
vas a ganar.
Beneficio.
Claro. Que caiga una pandemia como cayó y que usted ya dio ese avance, ese anticipo. Yo estoy de acuerdo con usted. Eso es un soberano abuso.
Ojalá y que le hagan caso entonces a Omar y que nos hagan caso a los pequeños empresarios también, que estamos sangrando todo. Señores, Dios, hasta aquí Tránsito y Circo. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya regresamos con mucho más.
Nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 262.
Sí, sí, sí. Dilo de una vez.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Hey. Él está aquí, señores. La estamos aire. En Artículos Tecnológicos. Yo quisiera que ella estuviera al aire. Fede la acaba de hacer
no,
así a Karina. Yo quisiera que saliera al aire.
Él tiene el cue. Él sabe que cuando está mute, él puede hacer cualquier cosa. Ah, pero el bien, grito que bien. Uno echa es. Sí, sí.
Claro,
hola, Víctor.
Claro,
bienvenido.
Claro. Exacto. Hola, Vicario. Estamos con Víctor Prieto aquí de Punto Mac. Nos habla del mundo tecnológico de Apple. ¿Por dónde empezamos, mi querido Vic?
Bueno, husmeando ahí en lo que va a salir en el iOS 18, algunos rumores de funciones nuevas y vemos una que me llamó mucho la atención. Y es un asistente de navegación de internet para Safari en el iOS 18. Yo me estoy imaginando que tiene que ver con inteligencia artificial, cuestión de que tú solamente digas, búscame información de tal cosa, y entonces será, ¿qué será lo que veremos en esos resultados que te presentará? Pero es algo nuevo que parece que es una función dedicada. Uh-huh. O sea que iOS 18 dando indicios ya de que lleva cosas nuevas.
Pero eso es como una integración de inteligencia artificial,
es que,
básicamente.
Es que no sé lo que es. Yo me estoy imaginando lo que podría ser. Lo que pasa es que está marcada así en el kit de desarrollo.
A ver.
Como un browsing
assistant. Pero a ver, ahora mismo WhatsApp ya tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? El Berta, ¿cómo se llama? La cuestión de Microsoft, ¿cómo se llama?
Ah, el de inteligencia artificial.
Yo lo tengo agregado.
Tiene mucho nombre ahora.
Bueno, sí, pero que digo que ya en WhatsApp yo lo tengo. O sea, como si fuera un ChatGPT, yo lo tengo en WhatsApp.
Pero eso es un contacto que tú tienes.
¡No! Es que mi número es de fuera. A ver, empezamos por ahí. El número de WhatsApp mío es de Atlanta, ajá, yo lo conservé. Y entonces, para Estados Unidos ya la inteligencia artificial, yo te voy a enseñar ahora, está dentro de WhatsApp. Ya tú puedes, o sea, así como yo interactúo con ChatGPT, así yo lo hago con el de Microsoft también. Pero en WhatsApp ya integrado. Okay. Como ¿cómo que se dice eso?
Integrado.
No, hay otra palabra.
Nativo.
Nativo okay. De WhatsApp, exactamente, sí.
Ah, pero me lo tienes que enseñar.
Sí, sí, sí.
No lo conozco todavía.
Yes.
Bueno, otro rumor es que podría ser que veamos un Apple TV, esa cajita que hace más inteligentes aún a los televisores, y, bueno, también a los televisores antiguos. Mientras tengan HDMI, sabemos que pueden conectarlo a un Apple TV. Y bueno, puede ser que se están rumorando que podría venir un Apple TV con una cámara. Yo lo veo más como que Apple es un TV. Dispositivo sí. Nuevo, sí. Que no sea Apple TV, sino un dispositivo más más como el show que hemos visto de Amazon, uh-huh. más en el sentido de que sería algo standalone con una cámara, pero para mí tendría que tener una pantalla, pero parece que sería un upgrade al Apple TV actual. Una cámara vendría a ponerse como para hacer llamadas de FaceTime con la televisión, como pantalla, obviamente. Y si bien en este año hemos utilizado en el iOS 17, sabes que tú ahora, si tienes un Apple TV, tú puedes pasar la llamada de FaceTime al Apple TV y te pide solamente que pongas el teléfono delante de la televisión,
claro.
para que puedas entonces hacer una llamada de FaceTime con enfoque inteligente, que uh-huh, te sigue, uh-huh. que dependiendo de cuánta gente tenga ahí, hace el amplio o el claro. zoom, lo que tú quieras. Y bueno, puede ser que eso sea un upgrade que muchas personas hayan deseado en el Apple TV.
Yo creo que sí.
Mira, yo solamente quiero que Apple TV tenga Siri integrado. Que tú le puedas decir, pausa. que la cosa no tenga... Que
como,
tú no
tengas que pasar el control. Como Alexa.
Sí, pero que Alexa es un dispositivo aparte
sí,
que
pero,
no se conecta a una televisión.
Sí, pero por ejemplo, en el Fire Stick, yo le digo, hey Alexa,
pero,
y me...
Claro, pero eso es tocando el control, ¿o no?
Yo quiero que sea
como el HomePod.
Okay,
o sea, yo quiero
okay.
una mezcla entre el HomePod y el Apple TV.
Ya, entonces.
Le están parece que está poniendo una cámara.
Ahí voy con una pregunta para ti entonces. De integrarse una cámara, ¿verdad? Dentro del...
Lo que pasa es, por ejemplo, mi Apple TV está trancado dentro de un mueble. No va a servir
pero
para nada.
Atiéndeme, ok. Pero integrarse, por ejemplo, ya.
Yo lo sacaría.
Escúchame.
Yes.
Para integrar la cámara, ¿de dónde saldría el sonido? ¿De dónde captaría el sonido? Porque no, tú hablarle...
le pones un micrófono. Donde hay una cámara y un micrófono.
Sí, lo que pasa es que el micrófono está en casa del demonio, allá donde está la cámara. Sí. Entonces no se oye...
Pero la sensibilidad de estos micrófonos que ponen hoy día, inclusive ya Apple no pone un solo micrófono, pone 5 micrófonos para que haya un audio espacial inclusive.
Okay.
Ellos me imagino que buscarían la manera, pero es una novedad que quisiéramos ver en el Apple TV.
Mira, lo que te decía de WhatsApp, mira, ese circulito...
Sergio, eso nuevo y eso. Ahí,
tú le das el circulito y te lleva a la inteligencia
señores,
artificial.
Señores, primera vez en el año que Sergio me enseña algo. Estamos temprano en el 2024, está bien, pero está chulísimo problema, está eso, bien, eso está perísimo.
Pero tú le preguntas lo que sea, o sea, lo que sea, igual. La inteligencia
que
okay. tiene un botoncito en su WhatsApp arriba donde está todo el mundo el listado de personas y él tiene un botoncito
ahí,
de inteligencia artificial atento a él atento a que
atiende tú estás viendo mi WhatsApp ahí
tú no tengas Atlanta
uh-huh. Ok, mira ese botoncito que tú ves arriba Cari
botoncito arriba a la derecha ahí. Para ir orientando un poco a la gente y entonces para qué te sirve asistente. La inteligencia artificial en WhatsApp
para lo que sea incluso dentro de una conversación mira dentro de 12 y 2
fact check
por ejemplo mira dentro de 12 y 2 yo le digo aquí yo le digo,
está bastante
por
bastante
favor, dime el
español,
estado del tiempo, sí, en cualquier idioma.
Ah, mira. Pero no es referente a WhatsApp, es como aparte.
No, es en WhatsApp. Sí, yo puedo, ahora mismo, yo le pregunté dentro del chat nuestro. Le pregunté...
Ah, o sea, tú le hablaste a Meta como un usuario.
Como un usuario. Está okay. en todas las conversaciones. Tú lo puedes okay. integrar. O sea, yo estoy hablando contigo y yo le digo, mira, dame el estado del tiempo y me lo da o lo que sea. Lo que pasa es que le tengo que decir dónde es el estado del tiempo. Pero sí, es así.
Exacto. Bueno, o sea,
¿Tú viste la respuesta que te dio Meta, Karina, dentro del chat?
Sí, lo vi. Dice exacto. que en este momento será Sasa, pero sí respondió.
Exactamente. Buenísimo. Bueno, okay.
Mira.
Vámonos con...
La última que tengo es que Apple está permitiendo desde hace una semana que se introduzcan emuladores en el App Store.
Uh-huh.
Antes esto no se podía. Los emuladores son los, vamos a decir, son como mini computadoras o mini consolas de juegos, de lo que sea, que te dejan correr otro sistema, ya sea... por decir uno, Windows, Linux, decirte Nintendo, PlayStation, y que ahora entonces sí estarán permitidos para que se puedan correr juegos de estas plataformas dentro de los equipos de Apple. Eso antes no era permitido, ahora será permitido, ya veremos con qué vienen por ahí.
Okay.
Paso al tip de la semana, y es que, no sé si lo has utilizado, Sergio, pero hay una nueva aplicación que se llama Diario, es el Journal en inglés. Y mira, uno no está como que acostumbrado a que en la vida digital de uno haga entradas sobre el...
Como, un diario. Sí, un diario.
Como un diario, como que cómo te fue en un evento. Y bueno, lo que ha hecho Apple me ha dejado, no sorprendido, pero me ha dejado con un grato recuerdo de que ahora uno puede, cuando uno tiene un evento, tú vas y tiras fotos, ya esto automáticamente te reúne las fotos y te dice... Y, por ejemplo, yo tuve un evento donde hubo una entrada también de mi reloj, donde hice un ejercicio, uh-huh, y habían fotos involucradas. Esto fue un torneo de tenis y lo que sea. Estaba ahí el evento en fotos, estaba ahí el evento de mi reloj. Y él me dijo, ¿cómo tú te sentiste después de este evento? Y ya uno puede comenzar a escribir cosas o a hacer una nota de voz para que cuando este evento tú lo estés reviviendo, ya sea mirando las fotos o mirando los... Te dice, ahí hay una entrada también del diario y tú puedes tocar esa nota de voz para que te diga cómo te fue, o sea, lo que tú grabaste ese día sobre ese evento. O sea, que quiero que los que no lo tienen, que activen estas sugerencias de escritura para que cuando uno ya... Porque esto hay que activarlo. Él tiene por default que te permite que te descubran. Uh-huh. Para que si hay personas alrededor de ti que usan estas funciones, también tú tengas también una forma de tú interactuar con esas personas. Esto es privado, obviamente. Pero tú puedes activar las sugerencias de entrada en el diario. Y esto lo puedes hacer a través de los settings. Se van a privacidad y ahí van a ver dónde está estas sugerencias, un poco más abajo. Y las activan ahí y se van a dar cuenta que la aplicación de diario obtiene pues nuevas funciones y te va a reunir entonces ahí tus memorias con tus ejercicios, sus sesiones de...
No sé si me gusta todo eso.
Es privado, esto es para ti. Hay muchas personas que no tienen redes sociales, por decirlo así.
Okay.
Y a la hora de tú recordar una persona, a veces la gente lo que dice nada más, ay, le vamos a dejar la página de Instagram, la vamos a dejar abierta. La página de Facebook la vamos a dejar abierta. Todo esto está dentro de una red social donde se utiliza la información para todo el mundo. Mientras que cada quien en su dispositivo, en su vida digital privada, puede tener ese tipo de cosas que no se comparten, que sencillamente están ahí.
Incluso para, me parece chévere porque de repente tú dices, el año pasado, en octubre 12, ¿qué yo hice?
Y tú puedes ahí decir dejar notas de X tiempo que tú grabes acerca de estos eventos. Y lo que quiero es que la gente comience a utilizar esa aplicación de diario porque no es tan fácil. Uno de buenas primeras... Diario, es diario. Viene con diario, tu Apple Watch, con tu iOS 17.
Claro. Bueno. Okay. Vámonos con el caso de soporte técnico que les llegó esta semana. Mira, y tú vas a empezar diciendo, lamento mucho, pero un amigo me llevó una cosa.
Ay, sí, me llevaron unos AirPods que estaban todavía bajo la garantía limitada.
Ay, ¿qué pasó?
Y pues yo pensaba que iba a procederse a cambiarse en garantía normalmente.
Sí, sí.
Pero nosotros como centro de servicio autorizado Apple tenemos el deber de revisarlos minuciosamente.
Claro.
Y entonces encontramos ahí al verlo en el microscopio.
Que se habían caído en agua.
Mira, eso puede ser, porque la verdad es que tenía un óxido en las rejillas.
Eso fue agua.
Yo hablé con el usuario y la verdad es que me dijo, mira, tú me conoces, tú sabes que yo... Y yo le dije, bueno, mira, si bien yo te creo, lo que pasa es que al final Apple revisa todo esto para la garantía y lo demás. Y lo más probable es que aquí haya pasado una de otra cosa, o que haya sido un accidente, o que haya sido algo muy mínimo que tú no te acuerdes lo que haya sido, pero ya estaba al fin del año de uso.
Sí.
Y eso no lo puede negar nadie. Cuando
el otro día que estaba en Punto Mac en Punta Cana, aproveché y compré los AirPods Pro última generación. ¿Los qué?
USB-C.
Ajá, el USB-C, exacto, que viene con el conector USB-C.
Sí.
Loco, pero bien. Déjame decirte una cosa.
Los Pro 2 son...
El sistema más avanzado de noise canceling, de cancelación de ruido, que yo he experimentado. Incluso...
Hasta sin tocar.
Dentro del avión, loco, dentro del avión...
Son como unos...
Uno se siente... En Zen.
Totalmente.
En claro. Zen, loco. Yo,
no, es que tú lo puedes utilizar hasta ni con música. Tú lo pones y dices, ya.
Bye, adiós.
Y tú y ese vacío.
Sí, me encanta.
Y eso conectado con el Vision Pro. Mira,
me encanta.
Es una experiencia del otro mundo.
Religiosa.
Mira, hablando del Vision Pro, te traigo una aplicacioncita que acaba de salir. Mira que en el Vision Pro todos los días se está aprendiendo algo. Porque todos los días se van saliendo aplicaciones para usos y necesidades que todos los usuarios y personas que quieren el Vision Pro, pues están teniendo, pues mira, pero todavía no hay una aplicación para esto. Y sale un desarrollador, eso yo me voy a poner a eso. Y en un par de semanas te pueden montar una aplicación, porque así de rápido está yendo el mundo del Vision Pro. Comenzó con, vamos a decir que muy pocas aplicaciones, pero todos los días van saliendo cosas nuevas.
Uh-huh.
Y esta aplicación se llama Bezel. Y mira, pasó el otro día, estaba haciendo un demo del Vision Pro y alguien me dijo, yo quiero proyectar lo que esté en mi iPad. Yo quiero ver mi iPad aquí, en el Vision Pro.
Okay.
Y se puede ahora mismo lo que se puede ver es la Mac. El iPhone no se puede ver todavía. O sea, tú no puedes ver tu iPhone dentro de la vista del Vision Pro. Tú tendrías que enfocarlo con las cámaras
claro.
Y ver eso. Y todavía la nitidez de la imagen que tú vas a ver en tu alrededor no es 100% real, no es 4K como tú ves la vida en 8K, claro, hoy día. Tú claro, lo que ves claro. en 4K son las pantallas y las aplicaciones que estén dentro de lo que tú estés abriendo, ¿verdad?
Sí.
Pero esta aplicación se llama Bezel y sirve para hacer un espejo del iPhone y ya tú traes tu iPhone adentro del Vision Pro.
Oh,
que es un super plus ya tenerlo diferente. Porque hay cosas que pasan en tu iPhone que no están pasando en el Vision Pro, que tú tendrías que enfocar el teléfono
sí, claro.
y no se ve bien. Entonces, bueno, esa aplicacioncita la voy a bajar en breve okay. para utilizarlo en el Vision Pro. Y te
cuento cómo me vas. Bezel. Con uh-huh. Z, Bezel.
Así es.
Ok, bueno, pues Vic, como siempre, muchas gracias por toda la información. Qué bueno verte por aquí, Vic. Y a ustedes, amigos, recuerden @.macrd, .macrd. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 2x2.
Aquí están las noticias en 12 y 2. Señores, atención porque las cuentas institucionales de compras y contrataciones están siendo atacadas por hackers, los cuales están posteando mensajes de advertencia a la institución. Esta institución gubernamental, de hecho, ya lo informó de manera oficial. Se informó a los organismos de seguridad del Estado que están tratando de recuperar el control de la cuenta. Lo que han puesto los hackers es un mensaje en el cual advierten a la institución que si no cumplían sus demandas en 24 horas, iban a perder todas sus páginas.
El Ejército Dominicano durante operativos de interdicción migratoria y patrullaje detuvo a 109 indocumentados en las provincias de Dajabón y Montecristi. Durante esta operación fueron detenidos unos 30 indocumentados, entre ellos 23 hombres, 5 mujeres, 2 niñas, de la comunidad de Aminilla, perteneciente a la provincia de Dajabón. Estos apresados fueron dirigidos a la sede del 10º Batallón de Infantería con asiento en Dajabón para ser depurados y entregados a la Dirección General de Migración para su posterior repatriación.
En otra información, el Ministerio Público presentó en la audiencia del juicio de fondo que se le está siguiendo a todos los encartados en el caso Antipulpo el acuerdo al que llegaron con el imputado Víctor Matías Encarnación Montero. Él es el exdirector técnico de la OISOE. Los fiscales de la PEPCA depositaron este acuerdo ante las juezas del tribunal, donde ahí el diputado dijo que admitía los hechos de los que se le imputan, y en torno al caso, el exdirector de la OISOE, que es Francisco Pagán, se declaró culpable de los delitos que se le imputan también a cambio de su colaboración con el Ministerio Público, que ha pedido al juez que conoció el juicio preliminar.
Ok, Operación Nido, señores. La jueza Eliani Mena del 6º Juzgado de la Instrucción de Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuesta a Emmanuel Rivera y a los otros 6 imputados de formar parte de la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido y pautó la revisión obligatoria para el martes 9 de julio próximo. De acuerdo a Dayanara Borbón, una de las afectadas, se sienten satisfechos con la decisión tomada por la justicia dominicana, y estoy citando, dice: estamos creando un precedente con este caso. La comunidad dominicana en Estados Unidos y en Europa se une para clamar justicia. Estamos hartos de que nos vean como remesas. También somos parte de este pueblo. Manuel Rivera Ledesma se metió con la comunidad equivocada.
Oh, wow. En otros temas, tengo que los integrantes de la reconocida banda internacional, Los Trinitarios, que ha sonado mucho, está compuesta por dominicanos, se dedican a perpetrar sus actividades criminales bajo la denominación de chiperos. Eso es aquí, en República Dominicana. Recordemos que Los Trinitarios es un grupo bastante denso, donde hay homicidios, donde hay narcotráfico.
Una ganga, Karina, una ganga, exacto. Una ganga, punto.
Pero aquí en República Dominicana, digamos que el alcance de Los Trinitarios ha llegado hasta este tipo de criminalidad, que es los chiperos, que son aquellos que engañan a personas mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Ya la Policía Nacional confirmó esta información, dijo que la Dirección Antipandillas de la institución está llevando a cabo todas las investigaciones, trabaja para evitar que este grupo se siga expandiendo y se convierta en una amenaza, que ya lo es, para la sociedad.
Integrantes de, perdón, la Unión Europea suministró apoyo económico al Programa Gubernamental de Apoyo Presupuestario para la Coordinación en la Prevención de la Violencia de Género en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto en la República Dominicana. Esos fondos están orientados a impulsar reformas en la administración pública, implementar una estrategia de prevención integral contra la violencia de género y la desigualdad, informó este martes el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en una nota. El impulso... ¿Qué? Perdón.
No, es que estoy sorprendida.
¿Por qué?
Las fotos.
Sí, la foto, claro. Sí. Claro, entonces ya tú sabes, entonces ya tú sabes qué pasó. Para llamar la atención.
Ah, claro.
Okay. Entonces ya tú sabes lo que pasó, ¿verdad?
No, ¿qué pasó?
Eso fue un tigre o alguien dentro de la oficina que le dio un clic a una cuestión y le abrió paso a que se apoderaran de todo ahí.
Es muy probable, es muy probable. De alguna manera hubo una fuga ahí de seguridad por alguien de la misma institución para que tuviera acceso a la cuenta, evidentemente. Yes.
Bueno, con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos míos, amigos todos, amigos nuestros, por favor, por la sombrita y recuerde tomar agua mineral natural, la que usted quiera. Hay muchas.
Y si no, póngale minerales, si no aparece.
No. Sí, bueno, es verdad. Si no aparece, pues échele su agua a su. Exacto. Tienen unos sobrecitos en Amazon que es para mineralizar esas botellitas de 20 onzas. La puede hacer. Si no, natural, mineral natural. Eso es lo mejor.
Mira, algo... pero parece que rescataron la cuenta de Instagram de compras y contrataciones, porque ese no es. Esa no es, señores. Será hasta mañana. Gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que seguimos en contacto a través de las redes. Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2. Chau.